acompañando acá a través de la radio municipal. Y lo tenemos, nos acompaña hoy acá en los estudios de la radio el ingeniero José María Tomaselli, director de gas de la provincia de Misiones. Podemos ahora dos temas, quizás podemos hablar más también, varios temas, pero dos cuestiones centrales para el comienzo de este primero de octubre de 2018. Aumenta el gas, aumentó el combustible, dos de los ejes centrales, digamos, del presupuesto 2019 a nivel nacional tiene que ver con la caída de los subsidios, y especialmente en algunos sectores que son los más desprotegidos. El sector que más va a sufrir, digamos, en los aumentos de la garrafa y el aumento del boleto del transporte urbano pasajero a raíz de los aumentos desmedidos del combustible, es justamente aquel que más lo necesita, que son los sectores más empobrecidos, cuya clase media hoy en la Argentina ya ha descendido a niveles terribles, ¿no?, con el alto grado de pobreza que se está viviendo a raíz de una mala política macroeconómica. ¿Cómo le va, José María Tomaselli? ¿Cómo anda? Bienvenido, buen día.
¿Qué tal? Buen día a la audiencia. Bien, ¿cómo andan?
Bien, ¿es así? ¿A partir de hoy aumenta el gas?
Bueno, parece que nuestros ancestros, los guaraníes, tenían claro el tema de octubre. Preparaban el caray de octubre y el primero hacía una abundante comida
para ahuyentar todos los males.
Para ahuyentar todos los males. El tema es que está difícil ahora hacer una abundante comida y ponerle lo que ponían ellos, ¿no? Va a estar duro octubre, y noviembre, y diciembre, y enero, y febrero. Sí, como dijiste, bueno, tenemos aumentos de energéticos de nuevo, caída de subsidio, todo esto va haciendo que los dineros disponibles por la gente van reduciéndose por dos lados, uno por la caída de los subsidios, otro por el aumento de...
Por la inflación.
Claro, aparte una inflación creciente, ¿no? Es decir, un dólar que tiene un piso y un techo, pero se va para el techo, sin techo, digamos, sigue, esto va a seguir. Entonces, el poco rebusque que por ahí tenían en nuestra zona algunas familias de ir a comprar algo a Paraguay también ya fue, porque a un dólar de 42 pesos realmente...
Pues la nafta misma está 50 más en Paraguay.
Por ejemplo, claro, entonces ya deja de ser conveniente cruzarse o traer cuestiones elementales para las familias, que eran alguna ropita, algunos alimentos que se pudieran pasar, etcétera. Se está poniendo complicado esto, con una perspectiva que no es halagüeña en cuanto a que vienen las presiones a las provincias para que sus diputados y senadores aprueben el presupuesto, un presupuesto que de movida empieza a tener, por ejemplo, asignados una cantidad de recursos muy importante a los servicios de la deuda, que superan ampliamente lo que está destinado a salud y educación, por ejemplo.
Sí, de salud recibe 14 veces menos.
Es una locura.
De lo que va a recibir el Fondo Monetario. O sea, se paga 14 veces más al Fondo Monetario que en presupuesto de salud.
Y bueno, entonces acá estamos, desgraciadamente, en vísperas de cuestiones similares a las que pasaron en el 2000-2001 en cuanto a este motivo. Ojalá haya alguna reflexión, alguna reacción en un momento y se logre advertir esto, porque el deterioro que empieza a verse en lo que es salud, en lo que es educación, en lo que es asistencia a los sectores más necesitados, es una hipoteca a largo plazo en cuanto a esa mala atención. Acá tenemos un futuro difícil para muchas familias, es decir, familias que empiezan a tener dificultades para escolarizar a sus hijos. Antes, bien o mal, con todos los defectos, había una obligatoriedad de hacer concurrencia escolar, porque el subsidio estaba ligado a la escuela y al cronograma de vacunas. Bueno, también han caído las algunas vacunas elementales. Empiezan a aparecer algunas enfermedades que creíamos desaparecidas, pero básicamente no es por las vacunas, también por la mala alimentación. Entonces, estamos en presencia de una forma de, digamos, una forma moderna de colonización. Porque, no sé si el programa da para en tiempo para comentar, pero bueno, verlo a Duhovne sentado al lado de la señora Christine Lagarde, pero ella con la bandera argentina atrás, es un mensaje tremendo. A mí me produjo escalofríos, uh-huh. en el sentido de que me está dando las pautas de que la ministra de Economía es esa mujer. Uh-huh. Y de hecho, para que se consiga...
A ver, el presupuesto 2019 está armado en base a la receta del Fondo Monetario Internacional.
Claro. Entonces, sin aviso, más allá de que no me gustó la gestión de Caputo, pero las órdenes vinieron de allá, se lo raja Caputo, se pone a otro, hombre del fondo.
Sí, un empleado del Fondo Monetario Internacional.
Empleado del fondo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Y bueno, vamos a un camino de una recesión, pero aparte lo dicen con toda franqueza. Sí, vamos a reducir la inflación, esto lo dijo el nuevo ministro, el nuevo presidente del Banco Central. Se va a secar la plaza de dinero, y entonces, bueno, por supuesto, si no hay consumo, no va a haber inflación. Pero digamos que vamos tendiendo a lo que es la paz de los cementerios, esto es bastante trágico. Y la cuestión es que en medio de todo eso vemos noticias y vinculado a lo que conozco, que es hace poco, como noticia del Gobierno Nacional, dice que, bueno, se suspenden todas las obras del gasoducto del noreste. Uh-huh. Ya se había descartado el cruce del río Paraná, con lo cual Misiones y Corrientes quedaban afuera de programa. Pero ahora no solamente eso, el gasoducto empieza a funcionar al revés, de sur a norte, pero llega hasta el río Bermejo. O sea, que Formosa, que tiene muchos caños enterrados, tampoco va a tener gas. Y curiosamente, ayer, antes de ayer, el 28, como gran noticia, me aparece en los diarios que estamos exportando uh-huh. gas a Chile. ¡Qué maravilla! Después de 11 años en que el kirchnerismo les cortó el gas. Y me acuerdo
sí,
que
pero encima le venden a dos mangos. Bueno, o sea, le estamos vendiendo a Chile un gas que es nuestro y que lo estamos financiando todos nosotros con el alto costo que tiene la garrafa hoy en día.
Entonces yo veo que hay cosas que son terribles. Y lo peor del caso es que ligo con esta cuestión del gas y Vaca Muerta. Digo ahora, cuando esta misión que fue a Estados Unidos a entrevistarse con las autoridades del Fondo Monetario uh-huh. Internacional para conseguir que el fondo adelante esos dineros que estaban programados para el 18, uh-huh. 19, 20 y 21, los adelante a 18 y 19, está bien, pero ¿a costa de qué? ¿Dónde está el seguro? Está bien, yo te presto más, pero vos no me podés pagar. Entonces, uh-huh. ¿qué? Hay cuestiones que no estamos conociendo y probablemente haya algunas garantías.
No, pero ahí está el tema de los recursos.
Un tema de las garantías con los recursos.
A ver, vamos a empezar por el gas que mandamos a Chile. Claro. Después vamos a seguir con el agua dulce, el acuífero guaraní. Después vamos a seguir con, no sé,
los yacimientos metalíferos que tiene el noroeste.
Claro. El petróleo que pueda salir de YPF. A ver, estamos, digamos, empeñando la Argentina, para hablarlo claramente.
Empeñando la Argentina. Uh-huh. Una nueva forma de colonización, una nueva forma de presión de este capitalismo que... Pero aparte vienen cosas que hay que leerlas. Hoy la Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario.
Uh-huh. En los últimos 60 años.
Sí, después le sigue Grecia.
Sí.
Y después le sigue
y Grecia, ¿viste cómo está? Grecia está vendiendo las islas para poder ir pagando la deuda.
Es de terror. Pero en el paquete de préstamos, Argentina está a la cabeza. Uh-huh. Entonces, también es cierto que estos organismos ya saben que pudo haber aparecido, como apareció un Kirchner, que les dijo, muchachos, yo no les voy a pagar nada, porque un muerto no paga. Uh-huh. Y eso permitió una recuperación y una renegociación con estos organismos, con estos bancos, con los acreedores, que nos permitió respirar un buen tiempo. Esto ya lo saben ellos. Entonces, previendo que no aparezca otro Néstor Kirchner, yo creo que están en garantía muchas de estas cosas, muchos de nuestros
amigos. Obviamente, ¿no? Obviamente.
Así que estamos con
van a meter fondo para darle continuidad a este modelo, digamos. Este es el modelo que le conviene. No sé si es el presidente que le conviene, pero este es el modelo.
Este es el modelo.
Entonces, cuando que tenemos ahora no le sirva más, ponen otro, pero que siga el mismo modelo, el mismo lineamiento.
Pues yo creo que ya no se puede hablar de que no le salen bien las cosas, al contrario. Todo está perfectamente hecho de esa manera. les está saliendo tal cual estaba previsto. Y coincido contigo en que, no sé si era el presidente que les conviene, pero este presidente les va llevando el programa tal cual lo desean estos organismos, ¿no? Uh-huh. Así que estamos en presencia de una dificultad con una apoyatura muy grande de los medios cómplices y de un sistema judicial que depende del juzgado donde vaya a parar, les hace la vista gorda. Por ejemplo, vez pasada hubo una denuncia sobre la actividad que hizo el señor Caputo con los el dólar futuro. Eso cayó en un juzgado, el juez hizo un sobreseimiento de la causa y el fiscal no apeló. Entonces quedó firme el sobreseimiento. Ahora, en este momento, el fiscal Delgado acaba de hacer una presentación judicial porque ha habido, a su interpretación, algunos manejos donde se vendieron, se remataron 300 millones de dólares en una oportunidad a 31 pesos. Al otro día estaban en 34. Uh-huh. Alguien compró a 31, después lo vendió a 34, hizo una diferencia de 700 millones de pesos en un día. Bueno, el fiscal hizo la presentación en creo que el mismo juzgado de la vez pasada, el doctor Rodríguez, pero ahora no sé si lo va a sobreseer, pero el fiscal
lo destituyó.
Claro, pero ahora el fiscal Delgado seguro. Lo va a volver a apretar. Pero bueno, de todos modos estamos hablando de un fiscal contra otros cuantos que no hacen
el mismo. No, pero el que critica lo destituye, sí. Dicen jury automáticamente.
Sí, sí.
Lo venimos viendo.
El juez Arias, por ejemplo, que tuvo la osadía de dar cabida a un recurso por el tarifazo, no lo destituyeron. Juicio político, hasta luego.
Y bueno, esos vaivenes del dólar, ¿no?, que le permitió ganar a Caputo, por ejemplo, casi 50 millones de dólares.
Aumentó su patrimonio en una cifra considerable. Entonces, bueno, estamos en un sistema donde siguen operando muchas mentiras, sigue ampliándose la grieta, sigue vituperándose contra la expresididenta. No sé si la quieren meter presa
eso
o no.
Te iba a decir, ¿crees que pase lo mismo que pasa en Brasil, digamos, con lo de Luis Ignacio Lula da Silva? A ver, la derecha es la misma, las recetas son las mismas. Brasil va un poquito más adelante nomás por una cuestión de que ellos la destituyeron a una presidenta elegida. Acá la gilada, digamos, el gil argentino fue y le votó, digamos, a Mauricio Macri, pero en Brasil se dio la destitución de una presidenta y ahora avanzaron por los derechos, digamos, de Luis Ignacio Lula da Silva, violentando todos esos derechos para meterlo preso para que no sea candidato.
Bueno, entonces yo creo que por ahí puede andar también la idea de que hay dos posibilidades. Una de que, en realidad, si logran sacarla de juego a Cristina Fernández para que sea candidata, se queda sin una oposición sustentable, digamos, el macrismo. Con Cristina hay una oposición concreta, pero son capaces de cualquier cosa. Es decir, lo que es el resguardo jurídico está muy muy desquiciado en Argentina. De hecho, hay una serie de dirigentes, de personalidades presas, más allá de las cuestiones que debieran ser. Por ejemplo, digo, Milagro Sala, Madu Boudou, Devido, están presos sin condena. ¿Qué es esto? Es un abuso extraordinario y nadie levanta la voz.
Bueno, eso también es lo que por ahí llama un poco la atención, ¿no? Por ahí ves marchas multitudinarias, ves convocatorias, cada uno, cada sector, digamos, trata de ser crítico. Pero la gran parte de la sociedad como que avala también este gobierno, ¿eh?
Hay una parte
de la sociedad que
si no podría estar.
Que tenés la famosa la cheta del Nordelta, ¿te acordás
sí.
Bueno, esa es parte, digamos, que la clase burguesa oligarca argentina sigue siendo la misma que escribía la pared de
Vivo el Cáncer, son los mismos. El tema es que hay una base que tiene el macrismo, inexplicable, porque uno dentro de esa base que le volvería a votar, hay empleados públicos.
Bueno, eso es lo que uno no se explica, porque, a ver, la clase que tuvo para comprar dólares toda la vida sigue teniendo dólares.
Sí, sí.
Y sigue ganando bien, digamos, con la especulación financiera.
Obvio,
entonces, a eso no les fue mal. A eso le gustaría que continúe este modelo.
Claro.
Si le ha hecho ganar fortuna en...
Claro.
El dólar estaba a 16 mangos, ahora está a 42.
Sí, sí.
Pero, digamos, el seco... el medio pelo argentino que decía Jaureche, yo no entiendo a ese, porque a ese pagaba la garrafa 16 mangos y ahora está pagando 340.
300 y pico, sí.
Ese pagaba, tenía subsidiado el boleto de transporte de pasajeros, hoy sube el colectivo y le sale, ¿cuánto? 21 mangos creo que el boleto, algo así. Sin sube, 21. Y pagaba 4 pesos el boleto. Y así... y así sucesivamente, ¿no? Si te pones a reflexionar, tenés pero cientos de ejemplos de lo que te salían antes las cosas. Y hoy a ver, la leche salía 8 pesos, 7 pesos, hoy está casi 30, 29, 30 pesos en el supermercado. Entonces,
y sobre todo hay una cuestión, Hugo, que en una economía que está, nos guste o no, dolarizada, porque así nos lo han impuesto. La nafta sube porque sube el dólar y sube porque sube el barril de petróleo. La cuestión es que la nafta sube. Hoy está en 42 mangos la super. En esa economía dolarizada, donde te están subiendo las tarifas también, porque el dólar también se mueve, resulta que los sueldos, y esto a mucha gente les cuesta entender, sí, hemos tenido un aumento, pero en dólares, en una economía dolarizada, vos estás ganando la mitad de lo que ganabas hace un tiempo en dólares. Entonces está de hecho alcanzando para la mitad.
Pero José, 40 mangos, 42 mangos el dólar, ya no ganás ni la mitad, ganás tres cuartos de lo que ganás, porque te vas al supermercado, el mejor índice de precio que tenés es la canasta básica cuando te vas al supermercado. Vos que solías ir al supermercado, antes pagaba, no sé, 200 mangos todo lo que llevaba, y ahora 200 mangos salen 3 milanesas.
Sí, te pones 4 lucas y traes un changuito apenas.
¿Apenas?
Sin poner mucha carne, ¿no?
Sí, sí.
Sí, se ha puesto muy pesado, se ha puesto difícil. Sobre todo, vos fijate una cosa de loco. Ayer veo que empieza a venderse el bofe como...
Ah, bueno, eso lo promocionan los medios nacionales también,
Pero el bofe era alimento para el gato.
Alimento para el perro, sí. Y bueno, el mejor corte, dice Clarín, ahora es el bofe.
Es una locura.
Pero... A ver, también tenés los militantes del ajuste, ¿no? Que gran parte son los medios de comunicación.
No,
no te vayas de vacaciones, quédate en casa, que siempre es más divertido, digamos, una cosa así.
Sí, los medios están jugando. Pero aparte, yo a veces hablo con gente que indiscutiblemente es instruida, ha pasado por universidades, tiene algún título.
No, pero no tiene nada que ver que haya pasado por una universidad.
Dicen,
acá
es
de sentido común.
Por fin ahora vamos a pagar lo que valen las cosas. ¡Guau! sin la menor concepción de que los precios de particularmente de los energéticos,
es que los precios los fija el mercado,
son, pero más que eso, los precios son políticos.
Ya, pero los fija ahora con este gobierno, vamos a ser claros, porque lo que acaba así parece medio pelotudo si lo tomas fuera de contexto. Con este gobierno, con este modelo económico, los precios los fija el mercado, eso sí. Con otro gobierno quizás no, pero no deja de ser una decisión política, tienes razón, y en eso sí.
Ahora, siempre digo lo mismo, si estamos en Andorra...
Pero no hay control. No deja de ser una decisión política, pero antes había control, estaba el taradito de Moreno, que controlaba. Ahora no. Guille pagó... ¿Cuánto era la nafta ayer? 4 pesos más que acá la nafta en Apóstoles. Entonces, claro, pero no hay quien controle. Entonces, la famosa desregulación es eso.
No, y Misiones, por ejemplo, tiene los fletes más caros para traerte cualquier cosa. El gas, por ejemplo, siempre cuento esto, Miscop Gas es la fraccionadora que tiene la mayor distancia que recorrer en la Argentina para traer un camión con butano para las garrafas, porque la va a buscar a La Plata o a Bahía Blanca. Entonces, y está bien que hay una compensación, pero Secretaría de Energía se atrasa habitualmente bastante para compensarle eso. Entonces, pobre gente, tiene que hacer maravillas para seguir manteniendo el negocio. Un negocio que tiene sueldos altos, que tiene costos muy grandes de transporte, porque ese camión va vacío, Es decir, no es un no es un camión que puede hacer el doble viaje de flete.
Sí.
Va vacío y trae gas, vuelve vacío y trae gas. Entonces el costo del transporte del gas es muy caro. La están peleando, pero está muy difícil la cosa. Para una cooperativa que creció bastante, se ha sacrificado muchísimo y ha hecho...
Tiene cooperativa, pero...
Está instalado en el...
Pero le está pasando a todas las cooperativas, todo, José, sí, María.
A las cooperativas particularmente.
Con este modelo económico, digamos, la cooperativa la están pasando mal. No hay un centavo de apoyo a cooperativas.
No, la están pasando muy mal.
Sí. ¿Y qué es el modelo de los 90?
Sí, el mismo. El mismo.
Sí.
Con una diferencia, ahora hay un apoyo muy grande del sector mediático, de algunos medios particularmente, masivos, que te cobran para ver lo que quieras ver, en especial te cobran un plus, y entonces estás pagando un cable 1.300, 1.400, 1.500
pesos. 2.400 mangos viene ahí,
según
cable,
las cosas que quieras. Para ver determinados programas que te siguen lavando la cabeza. Y después hablamos de cómo pudo haber sido que Hitler convenció a tanta gente.
Bueno.
Y lo tuvo a Goebbels.
Claro. El mismo modelo. El mismo modelo. Miente, que algo quedará.
Así es. Estamos en eso. Bueno, entonces estamos en una situación problemática, ¿no?
¿Te quedas un ratito con nosotros?
Sí, dale, cómo no.
Fue así, una trompada de realidad.
Sí, duro.
Vamos a hacer una pausa.
Durísimo.
Vamos a hacer una pausa, que durísimo. Tomaselli vino durísimo.
No, durísimo es la realidad.
Me parece que Nicaragua y octubre nos salvó, 7:35 minutos, hacemos una pausa y ya regresamos.
Y por casa, ¿cómo andamos?